La mañana.
COPE Segovia. Estar informado.
Buenos días, soy Daniel Muñoz. Comienza aquí la mañana de COPE en Segovia en esta jornada de lunes que llamamos 17 de noviembre de 2014, que nos ha salido un día un tanto gris, pero que vamos a intentarle poner color desde la mañana de COPE en Segovia, eso sí, con tu ayuda. Son los grados que registra el termómetro en el centro de la capital a esta hora, donde encontramos abundante nubosidad que va a seguir acompañándonos a lo largo de las próximas horas y que puede dejar precipitaciones que pueden ser de nieve por encima de los 1.300 metros. La cota irá subiendo hasta los 1.800 a medida que vaya avanzando la jornada. Hoy las temperaturas máximas se moverán en la provincia entre los 7 y los 11 grados, según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología. En cuanto a las carreteras, hay que hablar de normalidad a esta hora en nuestra provincia, según informa la Dirección General de Tráfico. Con la ayuda de Muebles Termóvel, en la calle Atalaya número 26, en el Polígono Industrial del Cerro, repasamos los asuntos que son noticia a esta hora, en un día en el que, por cierto, la Dirección General de Tráfico ha recordado a las víctimas en siniestros viales en una concentración que ha tenido lugar a las puertas de la Jefatura Provincial de Tráfico. Unas instalaciones que acogen desde el pasado verano unas nuevas dependencias. Es la oficina de la Unidad de Atención a Víctimas de Accidentes de Tráfico, con la que se pretende dar apoyo a las personas que han sufrido un siniestro en las carreteras. Es una de las cuestiones destacadas en una jornada en la que hablamos de números y hablamos de la balanza comercial, que cerró el mes de septiembre con un saldo positivo de cerca de 67 millones de euros en nuestra provincia. Es uno de los datos que hemos conocido esta mañana en una jornada en la que también, en clave política, recordamos que Luciana Miguel Alhambra será de nuevo la candidata a la alcaldía de Segovia por UPyD en las elecciones municipales del próximo mes de mayo, y Félix Sánchez Montesinos encabezará la lista de la formación Magenta a los comicios autonómicos por nuestra provincia. Es otra de las historias de la actualidad más cercana en las que seguimos trabajando para contarte la última hora en cuanto se produzca. Asuntos que te hemos adelantado con la ayuda de Muebles Termóvel en la calle Atalaya número 26, en el Polígono Industrial del Cerro.
Noauto Segovia te ofrece el avance deportivo.
La actualidad de Segovia la completamos a esta hora con nuestro compañero Santiago Herrero, que nos trae ya la información del deporte. Buenos días, Santi.
Buenos días.
Y hablamos de lo que ha dado de sí el fin de semana.
Correcto.
Comenzamos. ¿Por dónde comenzamos?
Por la División de Honor Plata de balonmano, por ese desplazamiento que realizaba el Viveros Herol Balonmano Nava hasta Cantabria para visitar al colista, al balonmano Torrelavega, y donde conseguían los naveros un triunfo trabajado, sobre todo en un tramo final muy intenso del partido. Marcador final de 25 a 26. También victoria, en este caso en Segovia, en el Pedro Delgado. Cambiamos a la segunda división de fútbol sala del Segovia Futsal, y también intensa y trabajada. El Oparrulo se ponía 1-3 y remontada de los de Diego García Martín para dejar el marcador en ese 5-3 final. La mala noticia, la lesión de Alex Fuentes, que con esguince de tobillo estará un mínimo de 10-15 días alejado de las canchas, así que a recuperarse Alex Fuentes. Y pasamos ahora a la segunda división B de fútbol sala. Pizarras Tres Cuñados, Naturpelet Cuéllar.
Ahí estamos. ¿Cómo quedaron los Tres Cuñados?
Victoria segoviana, 1-2. Los cuellaranos se imponían a ese equipo que tanto le gusta a Daniel Muñoz. Cambiamos al fútbol, al grupo octavo de la tercera división. Derrota del Club Deportivo La Granja en el campo del Villaralbo. Correctivo, se traían los de Javier Jadraque, 4-0. En esa visita, la Gimnástica segoviana en la Albuera empataba 1 con el Almazán y acumula ya 4 partidos consecutivos sin conocer la victoria. Y bueno, decía Santi Sedano que es un tema más mental, más anímico que de juego, así que hay que Hay que recuperarse. En la regional de aficionados, el Cuéllar volvía a perder en Santa Clara por 0-2 ante el Briviesca. Y hablamos ahora de atletismo. Javi Guerra cumplía su objetivo de colocarse entre los 6 primeros españoles en el cross de Atapuerca y en la clasificación general concluía en la 14ª posición. Y en el duatlón de montaña de la Granja, una prueba que cerraba el circuito Real Sitio Gran Slam, la victoria final era para Israel Tapias.
Bueno, pues la actualidad del deporte que nos cuenta Santiago Herrero cada día aquí en la mañana de Copa en Segovia, que nos desarrolla a partir de las 12:05 de la noche, justo antes de que comience el partido de las 12. Gracias, Santi, y hasta luego.
Perdí al Pizarras Tres Cuñados, pero síguele.
No, le seguimos e iremos sumando equipos de ese tipo aquí a la mañana de Copa.
Muy bien.
No Auto Segovia te ha ofrecido el avance deportivo. No Auto Segovia, en carretera de San Rafael número 32.
En el nuevo Seat León ST cabe todo menos una cosa, la duda. Porque además de su eficiente motor TSI 110 caballos, los hasta 1.470 litros de maletero, las llantas de aleación de 16 pulgadas y los 4 años de garantía, ahora te lo puedes llevar por 14.500 euros. Nuevo Seat León ST, más espacio, más vida.
Conócelo en tu concesionario Seat No Auto en Segovia, carretera de San Rafael 32. Y no olvides preguntar por nuestras ofertas en kilómetro cero.
Segocel Porcelanosa, azulejos, pavimentos y las mejores marcas en sanitarios, grifería, accesorios, mamparas y muebles de baño. Visite nuestra amplia exposición y no olvide preguntar por la zona outlet en la tienda del Espinar. No pierda su oportunidad y escoja calidad al mejor precio. Le esperamos en Segocel Porcelanosa. Estamos en San Rafael, el Espinar, en la carretera de Madrid, La Coruña, kilómetro 64, teléfono 921-17-2426. En Segovia, en la calle José Zorrilla, 134, teléfono 921-44-4122. Y también en nuestra web, segocersegovia.com.
¿Buscas una zapatería en Segovia con gran surtido en zapatos de piel cómodos y de calidad? ¿Tienes talento? Sí, porque en Talento Mis Zapatos puedes encontrar una gran variedad de modelos y también en anchos especiales. ¿Buscas las novedades, lo último en moda para tus pies? ¿Tienes talento? Ven a Talento Mis Zapatos y descubre ya lo que se lleva este otoño-invierno. Zapatos con cordones, cremalleras, hebillas, con cuña, de ante y, como no, la estrella de la temporada, los botines.
Para ti, Talento Mis Zapatos. Te esperamos en Alférez Provisional 9, Segovia.
La mañana.
COPE Segovia. Estar informado.
12:42 en la mañana de COPE en Segovia. Vamos a recibir la visita del delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Segovia, Javier López Escobar. Muy buenos días.
Buenos días.
Bienvenido en un día en el que, creo que, si no me equivoco, ha recibido la vacuna antigripal, ¿no?
Sí, a primera hora. Nada más llegar al despacho, me he acercado después al servicio de sanidad y allí he tenido la suerte de que me pusiera la vacuna de la gripe.
Aprovechamos así para recordar que continúa esa campaña abierta, esa campaña de vacunación contra la gripe y contra el neumococo.
Sí, así es. La campaña sigue abierta hasta el 3 de diciembre y la recomendación en pie, la de que todos aquellos que se encuentren, bueno, pues dentro de la población de riesgo, pero también de todos aquellos que estén cerca de personas que a los que la gripe les pudiera afectar más allá de lo que la gente normalmente entiende por una gripe, para que se vacunen. Es muy importante vacunarse, no solamente para no padecer la enfermedad, sino también para no transmitirla. No hace mucho, con ocasión de la preocupación que cada vez es mayor en España por determinados virus, comentábamos que en España mueren entre 2 y 4 mil personas al año por gripe. Y generalmente son personas que tienen patologías diferentes, que cuando reciben el virus de la gripe, pues este puede acabar con sus vidas porque es un virus peligroso. Y ese virus siempre viene de otro. Es decir, el contagio normalmente es entre personas y si uno se vacuna, pues también está vacunando a los demás de alguna manera, ¿no? Porque no transmites el virus como cuando lo padeces. De manera que es muy importante vacunarse por uno mismo y también por respeto a los demás.
Hacerlo también de una forma escalonada, que nadie se precipite, ¿no? Para que la campaña se desarrolle con normalidad, porque vacunas hay para todos.
Sí, vacunas hay para todos. Hemos distribuido ya 34.500, que son las mismas que se distribuyeron en la campaña del año pasado, que fueron suficientes, y hay otras 1.500 que están pendientes de distribuirse allí donde sea necesario. Ya todos los centros sanitarios, todos los centros de salud, todas las residencias cuentan con las vacunas necesarias para inmunizar tanto a los residentes como al personal que las atiende. Y los ciudadanos pueden acudir a sus centros de salud hasta el 3 de diciembre pidiendo cita para vacunarse. Hay vacunas de sobra, de manera que a lo largo de este tiempo es el momento propicio para vacunarse, pueden ir acudiendo. El propio Servicio de Sanidad, lo comentaba con el jefe, se van a vacunar esta semana. Digamos que yo he abierto la temporada en ese servicio y van a ir detrás los demás vacunándose. Y bueno, pues con tranquilidad para que cuando llegue el pico epidémico, que puede ser en enero o febrero, tengamos suficiente población inmune como para que no nos cause problemas.
Uno de los sectores de la población entre los que se recomienda la vacunación es las personas mayores, son las personas uh-huh. mayores. Y hablando de este colectivo, quería preguntarle por Cuéllar, en concreto sí. por ese centro de día de personas mayores de Cuéllar, que tenía que ser cerrado hace algunas semanas por esa avería en el sistema de calefacción, una avería que parece ser que cuyo arreglo se está prolongando demasiado en el tiempo.
Sí, porque más que una avería, lo que hubo fue una situación que no era reparable. Lo primero que detectamos fue un fuerte olor a gasoil que se atribuyó a un derrame durante el llenado del depósito. Y posteriormente descubrimos que el depósito estaba roto y que, por tanto, el depósito estaba perdiendo el gasoil. Primero se hizo una valoración de la posibilidad de reparar ese depósito. Es un depósito que está enterrado y no es posible, de manera que se ha procedido primero a su desgasificación, a su vaciado y a la retirada de todos los gases del depósito que pudieran resultar peligrosos y su posterior rellenado de hormigón y anulación, de manera que ahora tenemos un sistema de calefacción sin depósito y en este momento se está valorando la posibilidad de sustituir por completo el sistema de calefacción llevándolo a una nueva caldera de gas ciudad o a un nuevo depósito y las modificaciones necesarias para adaptar ese nuevo depósito a la caldera. Es, por tanto, una avería bastante más grave de la que en principio podía parecer y que ahora mismo no nos permite dar una fecha definitiva de reapertura del centro. Sí tenemos que decir que todas las personas que acudían a ese centro, tanto las de centro de día como el resto de personas que acudían por diferentes motivos al centro, están siendo atendidas por instalaciones que nos han facilitado distintas entidades del municipio y el Ayuntamiento de Cuéllar, de manera que en lo que se refiere a la atención de las personas mayores se está haciendo no con la misma normalidad de antes, pero casi con toda normalidad, con la única diferencia de que ahora hay distintas sedes disponibles para cada una de las actividades. Están trabajando intensamente tanto en la reparación de esta avería como también en la localización del gasoil vertido, que tampoco es fácil, porque ya digo que se encontraba enterrado el depósito. Se están haciendo unas catas para localizar el gasoil e impedir que ese gasoil vertido pudiera eventualmente también causar algún tipo de daño al medio ambiente o de cualquier otro tipo, ¿no? Con lo cual estamos tomando todas las medidas necesarias para arreglar la avería por un lado, pero al mismo tiempo también para prestar el servicio a las personas que lo recibían habitualmente. Y de hecho se ha movilizado no solamente desde la gerencia, sino también desde el servicio de fomento, desde de sanidad y desde el medio ambiente. Y todos los técnicos colaborando están tratando de encontrar primero la solución más conveniente e inmediatamente ponerla en marcha.
Hablamos de otro servicio, del servicio de comedores escolares, que está siendo protagonista de la actualidad en las últimas semanas, después de la aparición de esas larvas en algunos menús escolares en las provincias de León y de Segovia. Seguimos pendientes de ese informe. Yo no sé si está ya encima de alguna mesa.
Bueno, no, hay distintos informes que están, obviamente, en manos de los instructores de los expedientes. Cuando se abre un expediente en la administración, los instructores son independientes y por tanto no reportan más información a ninguna autoridad, es decir, están por encima incluso del consejero, ¿no? Y a partir de ese momento tampoco tenemos la capacidad de conocer todos los detalles hasta que haya por parte del instructor un informe definitivo. Los dos expedientes están abiertos, siguen su curso, cuentan con toda la colaboración, como no podía ser de otra manera, y por la parte que a mí me toca, que es Segovia, me consta que se hizo una inspección a todos los centros que tienen comedor, tanto de línea fría como con cocina propia, de sus instalaciones, de los procedimientos, y se hizo otra específica y más exhaustiva de los que están atendidos por esta UTE de Ser Unión, que dicho sea de paso, en este momento en Segovia no tiene ninguna diferencia con lo que tenía el año pasado, porque hasta que Ser Unión no tenga sus propias cocinas terminadas en Castilla y León, está utilizando lo que la empresa anterior ya tenía, tanto en materiales como en personas. Bien, pues eso sigue su curso y será el instructor el que determine exactamente qué es lo que pasó y también el que determine si la empresa ha incurrido en una falta grave, muy grave, leve, y de acuerdo con la ley, con la norma, también propondrá las sanciones oportunas. Es decir, las sanciones, además, cuando uno lo hace mal, también están reguladas. No se pueden tomar, digamos, por lo que a uno le pida en ese momento, como se dice vulgarmente, el cuerpo, y no contratar nunca más, ¿no? Es decir, todo está sometido a normas, a reglas que garantizan la seguridad jurídica de todo el proceso y, por tanto, también nos dan tranquilidad a todos los ciudadanos de que las cosas se están haciendo bien. En cuanto esto informe y el instructor acabe su trabajo, la consejería no creo que tarde, lo hará inmediatamente, en dar a conocer el resultado y también anunciar las medidas correctivas y punitivas correspondientes de acuerdo con la instrucción. De manera que yo sí puedo garantizar que se han redoblado los controles, también se han tomado medidas preventivas superiores a las que ya se tomaban, que siendo suficientes sobre el papel, al parecer no lo han sido en la práctica, porque el resultado es que ha llegado hasta el plato de nuestros alumnos en determinados centros unas larvas de una polilla que se podrá decir lo que se quiera, tanto que las han consumido como que no, que sean inocuas o que no sean inocuas, da igual, es decir, no tendría que haber sucedido. No se trata ya de que se haya puesto en riesgo o no la salud, sino que ni siquiera tendríamos que estar hablando de esto. De manera que se han reforzado los controles, los servicios de sanidad de toda Castilla y León, pero desde luego los de Segovia y me consta, han establecido un plan de inspección mucho más riguroso del que teníamos y que además abarca muchos más aspectos de los que se venían inspeccionando hasta ahora, con el único objetivo de impedir que esto vuelva a suceder, pero también de garantizar la calidad de la alimentación de nuestros alumnos, que solo puede hacerse también cuando uno tiene un sistema que inspeccionar. Si atomizamos el sistema, si dejamos que cada colegio se organice, eso dificultaría hasta hacer imposible la garantía de calidad, porque no tendríamos parámetros que inspeccionar, cada uno estaría funcionando de una manera distinta y al final no podríamos tampoco conocer de principio a fin la cadena alimenticia, si se hacen compras locales y cada uno las hace como le parece, ¿no? Al final pasaría como pasa en los hogares, bueno, pues que cada uno come lo mejor que sabe y puede, pero no hay ningún organismo que garantice que en tu casa se come bien. Cuando el comedor es público, debemos garantizar que se come bien y que se come con calidad y seguridad.
Por no abandonar los colegios, vamos hasta el Peñascal, donde cada jueves tiene lugar una protesta, un recordatorio de que ese pabellón sigue sin acabarse, y también en las últimas semanas de los posibles riesgos que pudiera haber, bueno, pues el estado actual de las obras con la llegada del viento, con la llegada de las lluvias, de la nieve, etcétera, etcétera. No sé si se ha reunido con la comunidad educativa.
No, yo no me he reunido, pero sí se han reunido los responsables técnicos, por supuesto la directora, y además hay una reunión de la comisión de seguimiento próximamente, creo que la semana que viene. Lo que sí que hicimos es nada más recibir la solicitud, creo que fue un viernes cuando entró la solicitud en el servicio territorial, ordené una inspección inmediata, es decir, ordené dar respuesta inmediata a esa solicitud y se hizo el lunes siguiente. Hubo una primera visita de un inspector de sanidad que se completó con una segunda visita porque me hizo un informe preliminar que consideré incompleto y solicité una segunda visita para que no hubiera ni un solo rincón del centro sin verificar. El informe se ha concluido y supongo que llegará a todas las partes en breve, es decir, al centro, a los padres, al ayuntamiento, a la dirección provincial, pero en definitiva las conclusiones o de la visita exhaustiva que se hizo al centro, no se ha detectado ni huellas, ni restos, ni se han visto roedores. Sí se ha constatado, sin embargo, que en lo que es el pabellón, algunas de los registros que dan al sistema de saneamiento urbano no estaban convenientemente sellados. De manera que se ha ordenado a los técnicos de la Dirección Provincial que se proceda al sellado inmediato de esas, de esos desagües, para impedir que desde ahí pueda haber roedores que desde la red de saneamiento donde habitualmente están puedan acceder al centro. Y por otra parte, y como medida preventiva, se recomienda una desratización, que supongo que el ayuntamiento no tendrá inconveniente en acometer, dado que se trata de un edificio de titularidad municipal. Por lo que respecta a la seguridad de la obra, los técnicos no refieren que haya ningún peligro. En este momento hay allí técnicos de la Consejería de Educación arreglando el patio en una obra que supone una inversión directa de 30.000 euros por parte de la Consejería y que pretende restablecer también la seguridad y el uso de la parte de patio que ha estado ocupada por la obra, por los acopios de material, por las casetas, etcétera, y que no se encontraba en un estado adecuado para que los niños jugaran con seguridad. Y eso se está haciendo ya, de manera que, con carácter de urgencia, apenas se tardó una semana desde la reunión en la que ya tuvimos constancia de que la empresa definitivamente no nos ponía fácil el continuar con la obra, y la decisión fue inmediata por parte de la Consejería. Yo desde luego comprendo y comparto el malestar de los padres, porque ellos han sido engañados, igual que nosotros, por una empresa sin escrúpulos que, bueno, pues haciendo un uso torticero de las facilidades que da la ley para los contratos, bueno, pues nos impide tomar las medidas que nos gustaría tomar. Y bueno, pues lo que estamos haciendo es agilizar al máximo todos los procedimientos para que, a pesar de las trabas que todavía nos pone esta empresa, podamos en el menor plazo posible terminar esta obra. El ayuntamiento conoce al detalle estos informes. Hay una comunicación permanente entre la alcaldesa y la Dirección General de Política Escolar y estamos completamente de acuerdo en lo que se está haciendo. Es decir, hay acuerdo entre las partes, de manera que, lamentando una vez más el trastorno, pues asegurar que estamos haciendo todo y más para acabar cuanto antes.
Uh-huh. Nos queda poco tiempo y me gustaría tratar con usted otros dos asuntos también muy de actualidad. Uno de ellos es ese convenio entre Castilla y León y la Comunidad de Madrid para facilitar a esos segovianos y abulenses que se desplazan diariamente a la capital de España para trabajar, para estudiar, un convenio para el que se pide la colaboración de las entidades locales, de las diputaciones provinciales. Y los dos ayuntamientos de las dos capitales de provincia ya han dicho que no están en disposición de...
Bueno, lo primero decía segovianos y abulenses. Bueno, muchísimos más segovianos que abulenses. Es una razón de 1.200 a 200, más o menos. Y si ya hablamos de los de la capital, la mayoría de esos 1.200 se concentran en la capital de Segovia, en tanto que en la capital de Ávila no creo que lleguen ni al centenar. Pero bueno, eso no es lo más importante. Da igual con cuántos ciudadanos decida alguien ser o no ser solidario, o el problema de cuántos ciudadanos perciba una administración u otra. Hay una cosa clara. La Junta entiende que estos ciudadanos merecen que se les ayude, porque no es lo mismo trabajar en Madrid y vivir en Segovia o en Ávila y además tener que desplazarse todos los días a un coste muy superior al que se puede hacer, por ejemplo, desde Toledo o desde Guadalajara o desde la propia provincia de Madrid. Muchas de estas personas, más de 1.200 en Segovia, que supone pues un porcentaje importante del censo, podrían empezar a pensar en que es mejor vivir en Guadalajara, en Toledo, en Madrid que en Segovia, porque aquí les ponemos dificultades para que desarrollen su vida normal, y así lo vienen demandando. También vienen demandando no solamente un convenio, sino una mejora de ese convenio, y estamos de acuerdo. Lo primero que debemos decir es que en la administración regional, creemos que se necesita un convenio, creemos que se debe mejorar el convenio y creemos además que cuanto más nos aproximemos a un convenio similar al de Castilla-La Mancha, tanto mejor. Pero los recursos que tenemos son limitados, porque no es un tema de competencias, sino se trata de un tema de solidaridad. Todo lo que se ponga aquí hay que sacarlo de otra parte, y la alcaldesa lo ha dicho, todos tenemos unos recursos muy limitados. Sin embargo, la Junta ha incrementado los recursos y lo hace además solicitando para completarlo la ayuda de los demás. La Diputación de Segovia dio un paso al frente en el primer momento. No hubo prácticamente ni que explicárselo, porque entiende. Así lo hizo también en su día cuando el propio Ayuntamiento de Segovia decidió seguir ayudando a los segovianos y convocó unas ayudas para los segovianos de la capital, y también la Diputación lo hizo para los de la provincia, es decir, lo venían haciendo, ¿no? Uh-huh. Ahora parece ser que prefieren gastarse el dinero en otros asuntos y no ser solidario con estos segovianos. Bien, que no pongan excusas ni se escuden en que hay otros que tampoco entienden esta solidaridad. Que lo expliquen, que expliquen sus problemas. Yo no explico lo que hace el Ayuntamiento ni si me parece bien o mal. Yo creo que es muy bueno que nos ayuden. Las Cortes de Castilla y León lo entienden. Los dos grupos, socialistas y populares, unánimemente han instado al gobierno regional a que mejore el convenio y a que cuente e invite a participar a las dos diputaciones y a los dos ayuntamientos de las dos provincias que tienen en su mayoría estos ciudadanos. No es un tema político. El Parlamento Regional ha entendido por unanimidad que es un tema de solidaridad, el Gobierno también. Sigo invitando desde aquí al Ayuntamiento de Segovia a sumarse. Yo no soy quien para meterme en la provincia de Ávila y desde luego debo agradecer a la Diputación de Segovia que no haya hecho falta prácticamente ni invitarles, que no hayan entendido desde el primer momento. Bueno, yo creo que ya basta de excusas y de poner parapetos y de, no, mira, es que ahora el de Ávila tampoco quiere. Bueno, pues ¿y eso y qué? Es decir, ¿a ti te hace menos solidario o más solidario que el de Ávila quiera? Uno sigue siendo lo que es independientemente de lo que el de Ávila diga.
Una última cuestión, y le pido brevedad en dos minutos. ¿Cómo está viviendo desde dentro de ese Parque Nacional de la Sierra del Guadarrama esa modificación de la Ley de Parques Nacionales y de qué manera también, bueno, pues puede afectar al Parque Segoviano?
Se encuentra en trámite, pasa por el Senado, vuelve al Congreso. En principio, sin conocer en detalle, entiendo que se producen mejoras respecto al texto anterior, pero si lo que preocupa es el tema de la caza que he visto en los medios, he de decir que no se produce una autorización de la caza como uso tradicional, sino solo la prórroga de un derecho que tiene todo propietario de un coto, como lo tiene de una explotación maderera o de cualquier otro uso particular que se venía realizando antes del parque, a ser indemnizado. Y se puede hacer mediante dinero o mediante una prórroga del tiempo que puede ejercer ese derecho. Yo creo que aquí lo único que se ha producido es una prórroga del tiempo que se puede ejercer el derecho en determinados lugares a mantener el coto de caza tal y como se venía manteniendo, pero también tiene fecha de caducidad y no se da vía libre a la caza como uso tradicional, igual que no ocurre en ningún parque nacional.
Bueno, pues habrá que estar atentos al final de ese, trayecto de esa nueva ley y también, bueno, pues a cómo se aplica ya en ese nuevo parque. Todavía decimos nuevo parque
por sí, porque es el último, pero y es muy joven, pero vamos, está empezando a funcionar y lo está haciendo con brío y con impulso. Hay muchas iniciativas y un apoyo decidido desde el Organismo Autónomo Nacional de Parques con una importante inversión que iremos viendo en breve plazo.
¿Y la población está cada vez más convencida de ello?
Bueno, eso es difícil de decir, pero por lo que yo voy pulsando en mis reuniones con alcaldes y con distintos sectores, da la sensación de que sí, de que lo ven con ilusión. Todavía falta mucho, ¿no? Pero yo creo que sí.
Bueno, pues queríamos hablar también de ese Parque Nacional con el delegado territorial y con esa cuestión es con la que vamos a llegar a la una del mediodía. Dale las gracias por haber aceptado un mes más la invitación de la mañana de COPE en Segovia y le esperaremos ya en el último mes del año.
Muy bien, pues encantado. No hay de qué, porque estoy encantado de venir y nos veremos en el último mes.
Que no tenga efectos secundarios la vacuna. Que
no tiene por qué. Y si los tiene, pues me aguantaré, pero sigue siendo mejor vacunarse.
Javier López Escobar, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Llegamos a la una del mediodía. Es momento de conocer cómo están las cosas en España y en el mundo. Y enseguida volvemos para seguir hablando de Segovia aquí, en la mañana de COPE.